Buenos días. Gracias a Dios por esta mañana. Gracias a Dios que nos permite congregarnos, ¿verdad? De una manera especial. Son tiempos difíciles, es un reto para, no solo para Iglesia Bíblica Gracia Soberana, sino para todas las congregaciones, creo que en todas partes del mundo, por diferentes razones. Nos hemos enterado muchos hermanos en varias congregaciones hermanas conocidas han estado también padeciendo esta enfermedad. Los contagios están por todos lados. En general parece que con menores, o vamos a decir con consecuencias menos graves, pero eso no excluye a algunas personas que sí se ponen graves. Por tanto, decidimos estar reuniéndonos de manera virtual, ¿sí? Por algunas semanas, creemos que es lo más sabio, lo más prudente. Contamos las semanas para poder estar nuevamente todos o la mayoría, vamos a decir primero la mayoría aquí juntos y ya en un futuro muy próximo todos juntos, donde ya no sea necesaria la famosa sana distancia, donde podamos abrazarnos y besarnos sin temores y riesgos, ¿verdad? A pesar de todo, en Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde el corregidor hasta lo último de la tierra. Y es lo que queremos hacer, ¿verdad? No solo los domingos, sino cada día de nuestras vidas. Todas las semanas, nuestra exhortación, nuestra recomendación es a memorizar la palabra de Dios. Y en la iglesia tenemos un programa de 5 años donde cada 5 años se repiten los pasajes que estamos memorizando. Así que es una cantidad enorme de versículos. Y esta semana queremos que memoricen el Salmo 103, versículos 1 al 4. Salmo 103, versículos 1 al 4. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y verdaderamente gracias, Señor, por tu palabra que es tan preciosa y que nos da aliento en estos tiempos difíciles. Bendice al Señor. El salmista se dice a sí mismo: bendice alma mía a Dios, no te olvides de sus beneficios. Y son tiempos así, donde hay adversidades, hay pruebas, hay enfermedad, hay situaciones económicas muy adversas. No nos olvidemos de las bendiciones y de los beneficios del Señor. Bendigamos a Dios por todo lo bueno que nos da. Amén. Entonces, Salmo 103, versículos 1 al 4, para memorizar esta semana y que la palabra de Dios esté en nuestra mente y vaya a nuestro corazón. Vamos a estudiar en esta mañana, continuando con el libro de Hechos, de manera secuencial. Y nos toca estudiar los versículos 23 al 31, Hechos 4, 23 al 31, continuando con lo que predicaba nuestro hermano Félix el domingo anterior. ¿Sí? Le he titulado a esta pequeña o a esta porción de la escritura: clamando por valor y la manifestación del Espíritu. Clamando por valor, valentía y la manifestación del Espíritu. El lema que hemos escogido para todo este libro de los Hechos es este: los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. ¿Okay? Entonces, no olviden, a lo largo de todo el libro, son los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, los hijos de Dios, los creyentes. Y cada creyente debemos continuar hasta el día de hoy y en comunión, como lo hacían ellos en este tiempo que leemos precisamente en este libro. ¿Okay? Entonces, voy a leer el pasaje de Hechos 4, 23 hasta el 31. Dice, una vez sueltos, fueron a los suyos. Déjenme poner el contexto, ¿verdad? Antes de leer el pasaje. Creo que va a ser muy conveniente hacerlo. No olviden que hace apenas algunas semanas nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos, estaba con ellos físicamente entre los apóstoles y los discípulos. Hace apenas algunas semanas de lo que estamos leyendo aquí. Luego Judas lo traicionó, los judíos lo prendieron, fue juzgado por las autoridades judías y lo entregaron a los romanos para ser crucificado. Durante 3 días terribles, los discípulos han vivido llenos de temor, escondidos, decepcionados, pensando que todo había terminado. Luego Jesús se presentó vivo ante ellos, resucitado, vivo. Ellos apenas lo podían creer, finalmente lo asimilaron. Era verdad, Jesús había resucitado, Él era realmente el Mesías, el Señor, el Creador, Dios mismo entre ellos. Jesús se quedó 40 días más con ellos enseñándoles sobre el reino de Dios. Les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran poder para ser sus testigos. Y en Pentecostés recibieron ese poder del Espíritu Santo que había venido a morar en ellos, en cada creyente. Ellos experimentaron ese poder interno que viene del Espíritu Santo para vivir en la palabra de Dios, para vivir en la voluntad de Dios, y también el poder del mismo Espíritu manifestándose de manera externa, visible a través de sus dones, señales y milagros. Ayudados de una manera totalmente sobrenatural por estas manifestaciones del Espíritu Santo, 3,000 personas se habían convertido ante la predicación de Pedro. Las autoridades judías no solo no habían podido parar, por decirlo así, a nuestro Señor Jesucristo, lo habían matado y creyeron que con eso iban a parar este movimiento, ¿verdad? Esta fe, pero no, ahora Jesús está resucitado y sus discípulos anuncian por todas partes que Jesús vive y ha resucitado y Él es Señor y Cristo. Y ahora las autoridades judías no saben qué hacer para detener a los apóstoles y a los discípulos. Así que Pedro, ayudado por este segundo evento, vamos a decir ahora, Pedro y Juan entran al templo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo hace una sanidad sobrenatural sobre un hombre cojo de nacimiento. Y con esta ayuda sobrenatural de Dios, este milagro portentoso, Pedro vuelve a predicar el Evangelio y se convierten, dice ahí el pasaje, 5,000 varones. Imaginen además mujeres y algunos niños y jóvenes. ¡Wow! Así que ahora las autoridades judías intervienen de nuevo, detienen a Pedro y a Juan, los encarcelan por un día y los amenazan para que no vuelvan a predicar el nombre de Jesús. Todos estos discípulos de los cuales estamos leyendo aquí en este pasaje, y vamos a leer a continuación, han vivido estas cosas que acabo de descubrir en las últimas semanas de sus vidas. No olviden esto. Y todo este pasaje que vamos a leer y que hemos estado estudiando desde Hechos 3 hasta Hechos 4, es un pasaje en conjunto precioso. Dios manifestó su poder y su misericordia por medio de un milagro de sanidad a través de los apóstoles. Un hombre cojo de nacimiento fue bendecido. El pueblo glorificó a Dios y miles de personas creyeron en el Evangelio para salvación. Los apóstoles no se enorgullecieron por el milagro hecho a través de ellos. Dieron toda la honra a Jesucristo el Señor. Y las autoridades judías ahora han soltado a Pedro y a Juan sin poder negar ese milagro portentoso, esa intervención de Dios. Y ahora nos encontramos en lo que vamos a leer a continuación, Hechos 4, 23 en adelante. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo, alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual tú ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Vamos a orar. Amado Señor, tú eres nuestro Dios y tú estás vivo y tú reinas. Y nosotros venimos ante ti buscándote a ti, buscando tu palabra, buscando el aliento y la instrucción y la corrección que viene de tu palabra. Señor, tú nos has puesto a vivir en este tiempo y en estas circunstancias. Y te pedimos valor para vivir para ti con todo nuestro corazón. Y pedimos que te manifiestes y que tu palabra nos guíe y que tu Espíritu Santo nos dé esa fuerza y todo lo que necesitamos por medio de tu gracia para predicar tu evangelio, para ser discípulos, para hacerte agradables, para exaltar tu nombre. Ayúdanos. Padre, tú sabes los retos que cada uno de mis hermanos en todas partes están viviendo. Aliéntalos, fortalécelos, sánalos. Derrama tu gracia en sus vidas. Llénalos, llénanos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, entonces, dicen los versículos 23 y 24, una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, hermanos, en cuanto fueron soltados Pedro y Juan, ellos se dirigieron con el resto de sus hermanos, ¿verdad? Las pruebas, los retos, las aflicciones, las adversidades son oportunidades para que vayas a los tuyos, concretamente a tu familia en la fe. Es lo que hicieron ellos. Inmediatamente fueron con los suyos, buscaron a los de la misma fe, a los que estaban viviendo y experimentando las mismas cosas, a los que creían en el mismo Dios y en el mismo Señor Jesucristo. Y esto es una gran lección para nosotros. Fueron a los suyos. No te aísles. No quieras enfrentar solo las aflicciones y las pruebas. A veces hay una gran tentación para hacer exactamente eso. No, estoy tan triste, estoy tan decepcionado, estoy tan abrumado y tan desalentado que me aíslo. No, ve a los tuyos, ve a los de la fe. Comparte con otros hermanos lo que estás viviendo y sintiendo y pensando. Compárteles tus dudas. Comparte con ellos tus aflicciones. Busca en ellos también el consejo, el aliento, el que oren por ti. Pídeles que oren y clamen a Dios por ti y contigo. Y por supuesto que los creyentes somos muy imperfectos, pero somos el pueblo de Dios. Hemos sido redimidos. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Tenemos un destino común. Vamos a la presencia de Dios para siempre y vamos a estar juntos allá con nuestro Señor. Así que ellos fueron a los suyos, ¿verdad? Y oraron juntos. Y vamos a ver de qué manera oraron. Y es impresionante pensar, por ejemplo, cómo Pablo en varias ocasiones en sus cartas pedía a sus hermanos en la fe que oraran por él. Pablo nunca se consideró el súper creyente que no necesitara las oraciones de sus hermanos. Él decía: oren por mí a Dios, luchen conmigo en oración, oren para que Dios me libre de hombres malos, para que Dios me abra puertas, para que hable de Cristo como debo hablar. Y el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo de mayor aflicción, le pidió a sus apóstoles que oraran con él. ¿No es eso impresionante? ¿No es eso impresionante? El mismo Hijo de Dios pidiéndole a sus apóstoles que tanto le habían fallado, que sabía que en unas horas lo iban a abandonar, y les dice: oren conmigo, mi alma está afligida, angustiada hasta la muerte, oren conmigo. Así que Pedro y Juan, una vez soltados por las autoridades judías, fueron a los suyos y les contaron lo que estos principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Los habían amenazado, que no hablaran más en el nombre de Jesús. Así que ellos ahora están juntos. Y dice el pasaje en el versículo 24 que cuando el resto, ¿verdad?, los demás hermanos lo oyeron, oyeron esas amenazas, oyeron el reto peligroso que estaba delante de ellos, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios. Alzaron sus voces a Dios. ¿Qué haces tú cuando estás en aflicción? ¿Qué haces tú cuando las cosas no salen como esperas? ¿Qué haces tú cuando estás enfermo o tu ser querido está enfermo? ¿O cuando te acaban de robar? ¿O acabas de chocar el coche? Es más, lo chocaste por una tontería. ¿Qué hacemos? Ellos alzaron sus voces a Dios. Alzaron sus voces a Dios. Y dijeron, observen la manera como ellos empiezan a orar: soberano. Algunas traducciones ponen: soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, o todo lo que en ellos hay. Así comenzaron a orar. Le dijeron a Dios, o sea, se fijaron sus ojos en Dios y le dijeron: soberano Señor, déspota. La palabra en el griego es déspotes, ¿verdad? De ahí viene nuestra palabra déspota, que ahora tiene una connotación muy negativa, sobre todo cuando lo aplicamos a una persona que se conduce como si fuera un soberano. Pero en Dios es exactamente lo que es: déspota, soberano, la máxima autoridad, el supremo, ¿sí? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él y por Él y para Él, todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Por qué oraron así los discípulos? Porque ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían por la palabra de Dios y por su experiencia personal quién era Dios, cómo era Dios. Así que le hablaron, alzaron sus voces a Dios, a este ser supremo, ¿verdad? Supremo. La palabra supremo se refiere a lo que es más alto en excelencia, rango o autoridad. Es muy importante que nosotros entendamos por qué ellos oran así, por qué pueden orar de esta manera, por qué derraman su corazón y alzan su voz y le dicen a Dios: soberano, soberano. de esta manera. Bueno, todo empieza con la supremacía de Dios, ¿sí? Él es el más alto en excelencia, rango o autoridad. Paul Washer escribe y dice, la supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda creación. La verdad de la supremacía de Dios tiene muchas importantes implicaciones. Con respecto a la persona de Dios, significa que Él es infinitamente más excelente que sus criaturas y de más infinito valor que todas sus criaturas juntas. Escuchen, con respecto a la posición de Dios o al lugar que le corresponde, significa que Él es exaltado sobre toda su creación y no tiene igual. Con respecto al propósito de Dios, significa que Él es el centro de todas las cosas y las dirige hacia un gran propósito, su propia gloria. Continúa Paul Washer y dice, las Escrituras no solamente enseñan que Dios es el creador y sustentador del universo, sino que también es el soberano Señor y Rey. Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su perfecta sabiduría, infinito poder y absoluta justicia. Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y de hacerlo para su propia gloria y placer. Lo que Él ha determinado, ningún poder en los cielos o la tierra puede anular. Y estas son las cosas que esos discípulos sabían. Salmo 97:9, porque tú, oh Señor, eres supremo sobre toda la tierra. Primera de Crónicas 29:11-12, cuando David ora en la dedicación de las ofrendas para el templo y dice lo siguiente, tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria y el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti, tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder. Ese es el Dios en el que ellos creían, ese es el Dios que ellos conocían. A este Dios era a quien se dirigían. Continúa Paul Washer diciendo, cada ser viviente, cada cosa creada y todos los eventos de la historia están bajo el gobierno soberano de Dios. Él reina sobre todas las cosas y nadie, incluyendo el hombre, está fuera de su soberanía. Como creador y sustentador, Él tiene el exclusivo e incontrovertible derecho de gobernar todos los reinos y todas las criaturas según su voluntad y placer. Él hace todo lo que desea y no hay ningún poder en los cielos, ni en la tierra o en el infierno que pueda alterar o limitar lo que ha determinado. Así que cuando ellos le dicen a Dios soberano, ellos reconocen al supremo, a la autoridad máxima sobre la cual no hay nada ni nadie. En cuanto a la soberanía de Dios, el emperador Nabucodonosor, después de andar, ¿recuerdan ese pasaje de Daniel capítulo 4? Después de andar enaltecido, después de creerse él el más glorioso y el que controlaba todo y el que había formado todo ese reino, y después de ser humillado y de recobrar su cordura, vean lo que escribe a los pueblos que domina el imperio persa en ese tiempo. Perdón, estaba yo hablando, sí, es el imperio babilónico, Nabucodonosor. Dice lo siguiente en Daniel 4, 34 y 35, pero al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me fue devuelta la razón. Entonces bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive por siempre o para siempre, porque su señorío es eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga qué haces. Para eso nos dio Dios inteligencia. Para eso nos dio Dios una mente que puede razonar, para alabar a Dios, para reconocer su grandeza, para reconocer su autoridad, su supremacía, su soberanía. En Segunda de Crónicas 26, el rey Josafat ora de esta manera, dice: Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te puede resistir? Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 11, cuando habla de la predestinación, la elección y la predestinación, se refiere a Dios de esta manera: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así es, hermanos. Confiar en la soberanía de Dios es fundamental para cada creyente, es fundamental para tu vida. Tantas cosas están fuera de tu control, fuera de mi control. Tantas cosas van a salir contrarias a lo que esperas, contrarias a lo que has planeado y anhelado, tantas cosas. Y solamente confiando en la soberanía de Dios, claro, en un Dios que es soberano, que es justo, que es sabio, que es misericordioso, pero que tiene el control de todo. Así que yo debo reconocer que Él es supremo, que la vida se trata de Él en primer lugar, no de nosotros, no de mí, que Él tiene planes perfectos y eternos, que Él tiene el control absoluto de todo cuanto pasa. Cuando choco el auto, cuando me roban, cuando las cosas salen mal, cuando se enferma un familiar o muere un familiar, hasta cuando me equivoco. Hermanos, en las semanas anteriores, te confieso algo, andaba yo arrastrando la cobija, enojado. ¿Sabes? Una de las cosas que más a mí, Polo, me sacan de lugar es cometer tonterías, o sea, cometer errores. Algunos de mis errores, mi esposa luego me quiere animar y ya sabes, ¿no? Y mis hijos, todo mundo se equivoca y de alguna manera los escucho y como que no es suficiente para mí saber que todo el mundo se equivoca. El punto es que yo me equivoco. El punto es que me equivoqué de una manera tan absurda, tan tonta, etcétera, ¿no? Y a veces las consecuencias son, digamos, no tienen mayor consecuencia, pero a veces las consecuencias son más fuertes. Ese día, me acuerdo, después de una serie como de 3 o 4 errores, tonterías, digo yo, le pego al coche con una banqueta, así en una esquina de una banqueta, y le hago un rayón de aquellos así, ya sabes, por todo el costado, ¿no? Y yo perdí mis estribos, perdí todo, ¿no? Realmente estaba muy mal. Me olvidé de Dios, me olvidé de la soberanía de Dios. Y no fue fácil, o sea, no fue fácil recuperarme. Y sabes, una de las cosas que Dios usó para decirme ya, casi como aquel Jonás, ¿no? Que estaba ahí enojado hasta la muerte, ¿no? Estaba yo leyendo el libro de Daniel en mi tiempo devocional y me cruzo por el capítulo 5, donde Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, de este Nabucodonosor que escribió lo que acabamos de leer, toma los utensilios del templo, las copas y todo esto, para verter vino en ellas y ponerse a beber junto con su corte y sus concubinas y etcétera, etcétera. Y luego viene esta escritura en la pared y nadie la puede interpretar, tienen que llamar a Daniel. Y Daniel la interpreta y exhorta, reprende a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, y le dice lo siguiente: al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Yo le digo: Dios, gracias, porque un pasaje que he leído tantas veces en mi vida, ese día yo lo necesitaba para mi propia vida. Dios recordándome: Polo, en la mano de Dios está tu vida. Y todos tus caminos son suyos. Incluso mis errores. Incluso mis errores. Mis tonterías. Dije, Dios, me rindo. Me rindo. Yo quiero estar sometido a ti así. Yo quiero reconocerte a ti como soberano de esa manera. Mi vida está en tus manos y todos mis caminos te pertenecen. Todos. Aún mis errores. Aún mis torpezas. Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Yo necesito confiar en tu soberanía. A veces no tiene sentido para nosotros. No tiene sentido por qué las cosas salen mal, por qué cometiste ese error, por qué cometiste aquella tonteza y torpeza, ¿no? No tiene sentido para nosotros, pero para Dios sí tiene sentido. Y Él es soberano y Él está controlando y dirigiendo todo. Así que tú necesitas confiar en esa soberanía de Dios en cada circunstancia de tu vida. Porque no eres tú el soberano, no soy yo el soberano, es Dios el soberano. Ellos confiaron en la soberanía de Dios y oraron así, soberano Señor. Continúa la oración y le dicen a Dios, y que mediante versículos 25 y 26, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Fíjense qué precioso ejemplo es el que nos están poniendo estos hombres discípulos que llevan unas pocas semanas con el Espíritu Santo viviendo en ellos, unas pocas semanas de haber visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Vean lo que hacen, van a la palabra de Dios. Se reúnen, oran, alzan sus voces a Dios y van a la palabra, recuerdan la palabra. Van a la palabra para que la palabra les dirija, les ubique, les dé respuestas. ¿Lo ven? Lo que están haciendo. Van a los Salmos, Salmo 2. Y en su oración citan el Salmo 2. Y están diciendo, Señor, además de que tú eres soberano y creaste los cielos y la tierra, tú lo sabías todo. Tú lo sabías todo. Tú lo escribiste antes de que sucediera. Lo que nos está pasando, lo que pasó con Jesucristo tu siervo, lo que nos está pasando a nosotros, tú lo escribiste de antemano. Tú lo sabías. Nada de eso te sorprende. Tú lo ordenaste. ¿Sí? Eso es precioso. Cuando estés en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de duda, en ese tiempo donde las cosas no salen como tú esperabas, salen exactamente al revés de lo que tú esperabas, ve a la palabra, alza tu voz a Dios, pero con la palabra junto, deja que la palabra te ubique. Te recuerde quién es Dios, te recuerde su soberanía, te recuerde que todo está bajo su control, te recuerde su sabiduría, te recuerde su amor por ti. Vea la palabra y que su palabra también dirija tus oraciones. Vean un detalle un poco al margen, pero ahí también está. Fíjense cómo ellos dicen, mediante el Espíritu Santo, por boca de David. Y vean cómo ellos reconocen perfectamente lo que nosotros creemos, la inspiración divina de las Escrituras. Dios hablando, el Espíritu Santo hablando por boca de David. Es exactamente la Escritura. Es exactamente, por eso creemos en la inspiración de toda la Escritura, ¿verdad? Porque es exactamente como Dios describe en su misma palabra lo que Él hizo. Dios, por medio de su Espíritu Santo, a través de la boca o la pluma de hombres como David, como Moisés, como Daniel, como Pablo, escribieron esa palabra, transmitieron esa palabra, ¿ok? Entonces, ellos citan esta porción del Salmo 2. El Salmo 2 no lo voy a poner aquí, pero es muy interesante, si tú lo has leído y les recomiendo que lo lean, este Salmo 2 citado por ellos de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué se amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? ¿Por qué? Hay una pregunta y hay una contestación. Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Ok, en el Salmo 2, el Salmo 2 expresa la rebeldía del mundo contra Dios y de manera particular la rebeldía de los líderes contra Dios. Ellos encontraron también en la palabra de Dios explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias explicaciones, hay una tremenda que vamos a ver ahorita hacia el final de esta parte. Pero en la palabra de Dios, ellos encuentran la explicación de cómo los líderes niegan a Dios y niegan al Señor Jesucristo. La esencia del pecado es negar a Dios, es negar su autoridad y soberanía, es negarse a ser gobernado por Él. Querer ser tu propio Dios, no querer someterte a la autoridad del universo, que es Dios tu creador. Y los líderes de las naciones, la mayoría están haciendo esto, la mayoría. Prácticamente todos los líderes del mundo están apoyando una agenda inmoral, que incluye cosas como la despenalización de algunas drogas, la despenalización del aborto, el asesinato a niños, la eutanasia, la identidad de género, la revolución sexual. Prácticamente todos los líderes de las naciones. La agenda internacional está claramente orientada hacia allá. Y en un sentido a ellos no les sorprendió, porque Dios lo había dicho en su palabra. Dios lo había anunciado en su palabra. Y fíjense otra cosa tremenda, es pensar que estos líderes religiosos en el contexto, los líderes de Israel, los líderes, los sacerdotes, fariseos, saduceos, etcétera, deberían haber sido sensibles a la realidad espiritual del milagro que estaban viviendo. Ellos deberían haber sido sensibles a esto. Ellos eran los primeros que conocían la palabra de Dios, que conocían del poder de Dios, que enseñaban acerca de un Dios soberano y un Dios poderoso, etcétera. Pero en lugar de considerar este milagro, aunque fuera contrario a su status quo, en lugar de considerar este milagro y decir, a ver, ¿cuál es la verdad del asunto? ¿Realmente está Dios ahí en lo que está pasando? ¿Realmente Jesucristo es el Mesías? ¿Realmente resucitó y ahora en su nombre este hombre paralítico o cojo de nacimiento ha sido levantado y anda dando saltos y alabando a Dios? ¿Realmente puede ser esto verdad? En lugar de considerarlo, lo negaron de entrada. Lo negaron de entrada. Y yo conozco personas, y tú las conoces, y seguramente has tenido la experiencia, cuando estás compartiendo el Evangelio y les estás diciendo, Dios me transformó, Dios me ha perdonado, tengo vida eterna, Cristo es el Señor, la vida está en Él, Él es el camino, la verdad y la vida. Y de entrada lo niegan. No, ni siquiera van a investigar. Ni siquiera se van a cuestionar, ¿será cierto lo que este mi hijo loco me está diciendo? ¿Lo que este mi papá, mi mamá, deschavetados me están diciendo? Este abuelo, esta abuela, ¿cuántos me han platicado? Es que mi abuela me decía, mi abuelo me platicaba, me daba testimonio. En lugar de considerar y decir, ¿será cierto? Vamos a ver, vamos a abrir la Biblia, vamos a leerla, vamos a considerar la evidencia. De entrada lo niegan. Y yo te digo a ti que estás escuchando, si tú estás haciendo eso, por favor detente, no niegues de entrada lo que es de Dios, no niegues de entrada, detente, abre tu corazón, abre tu mente, considera la posibilidad, de que tal vez lo que suena para tus oídos, locura, que te está diciendo tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu papá, pueda ser verdad, que la vida está en Cristo, que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, que murió y resucitó por nuestros pecados y que en Él podemos tener vida eterna. Considéralo, no lo niegues, porque estos hombres así actuaron. Tenían que haber investigado, tenían que haber sido sensibles, tenían que haber considerado la posibilidad y no la consideraron, lo negaron de entrada. No podían negar al paralítico, al cojo sanado, pero dijeron, pero para que no se extienda esto, vamos a amenazarlos para que no hablen en su nombre. Y los líderes del mundo no quieren someterse a Dios. Y nosotros estamos viviendo en esa época. Ha habido diferentes situaciones en cada época para cada generación de creyentes, pero hermanos, ustedes saben hacia dónde vamos, lo vemos claramente. Una agenda bien establecida anti Dios, no anti religión, no anti religión, anti Dios. Y sabemos que va a llegar el momento en que no va a haber opción, o te alineas a ellos y niegas a Dios, o sufrirás las consecuencias. Y nos estamos acercando. Continúa el pasaje, ellos siguen orando, vean ahora lo que dice, ellos van hacia la respuesta de Dios, parte de la respuesta es Dios ya lo había anunciado, los líderes del mundo se van a unir en contra del Señor y de su Cristo, en contra de Dios y de su Cristo, no se van a sujetar al soberano del universo, y la otra parte de la respuesta dice aquí, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste para llevar a cabo, ahí está la respuesta, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí vemos la soberanía de Dios manifestada de una manera concreta. Dios tenía un plan y todo lo que Él había planeado sucedió. Hermanos, Dios tiene un plan y todo lo que Él ha planeado sucederá. La mentalidad mundana e incrédula no debe sorprendernos. No nos agrada, no estamos a favor de ella, no la apoyamos, pero no debe sorprendernos. La entendemos. Es la naturaleza humana en su corrupción, en su pecado, la que lleva a cada persona a no querer someterse a Dios. A querer ser tu propio rey, tu propio jefe, tu propio Dios. Que nadie te diga lo que tienes que hacer, que nadie te limite en lo que tú quieres hacer o experimentar. No nos sorprende. Sabemos que el hombre está corrompido. Nosotros mismos hemos experimentado esa corrupción, pero ahora por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos vivir para el Señor y amarlo y obedecerle y andar en sus caminos. Así que así es este mundo y en este tiempo Dios nos ha colocado, así como a aquellos discípulos les tocó vivir ese mundo y ese tiempo de oposición. Entonces la pregunta, regreso aquí al versículo 25 y 26, porque la pregunta está planteada en ese salmo que ellos citan. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se amotinaron? ¿Por qué estos líderes religiosos no quieren creer? ¿Por qué no quieren considerar la verdad de que Jesucristo es el Mesías y la vida está en Él? Bueno, en última instancia, como dice en el versículo 28, ellos lo dijeron. Esto sucedió, la respuesta es, ¿por qué sucedió esto? Porque se tenía que llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano. Tenía que ser hecho. Así es. Confiemos en el plan de Dios. Confiemos en la soberanía de Dios. Luego entonces ellos le piden a Dios. Primero, en esa primera parte de su oración, están viendo cómo ellos alzan su voz a Dios, lo reconocen soberano, Van a la palabra para tener respuestas y guía y orientación, para recordar ante quién viven y quién los tiene en sus manos. Y ahora le piden algunas cosas. Dice el versículo 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, quiero que piensen en esto, por favor. ¿Quiénes son estas personas que están ahí orando? ¿Quiénes son? Entre ellos hay 12 apóstoles. Los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo están ahí. El resto de discípulos, muchos discípulos, tienen entrenamiento, han tenido entrenamiento con nuestro Señor Jesucristo, varios de ellos durante más de 3 años. Luego otros más durante 40 días que Jesús estuvo con ellos. Tienen el Espíritu Santo en ellos y aún así piden que Dios extienda su mano para hacer señales y prodigios mientras les concede el valor para hablar del Evangelio. ¿Sí lo ven? O sea, este pasaje es importante en ese sentido, porque yo lo que veo ahí no es a un grupo de personas que dicen: sí, Dios, gracias, ya tenemos tu palabra, tenemos a tu Espíritu Santo con nosotros, nos basta, no hagas más. No, ellos tienen todo eso y los apóstoles están entre ellos y le dicen al Señor: concédenos sabiduría, bueno, perdón, valor. Fíjense, les dicen, vean, son 3 cosas las que están ahí, que lo voy a puntualizar. Señor, mira sus amenazas. Ni siquiera le piden exactamente que los cuide o que los proteja, ¿lo ven? Pero sí le están diciendo a Dios: tú mira sus amenazas. Aquí está, ponemos el asunto en tus manos, tú sabes lo que vas a hacer. Segundo, concédenos que hablemos con toda valentía, concédenos ese valor. Tercero, extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre del Señor Jesús. Y sí, yo digo, wow, wow. ¿Sabes una cosa? Los seres humanos, aún los creyentes, tendemos a caernos o de un lado del caballo o del otro lado. O el extremo, ¿verdad? De exageraciones, falsificaciones, inducir falsamente, desórdenes en cosas que dicen que son del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Ese extremo, donde no es cierto, donde hay desorden, donde hay exageración, donde no se hace para edificación, donde no se hace con orden, no es en amor, no es para la gloria de Dios, ¿sí? Y el extremo de: Señor, tenemos tu palabra, tu Espíritu Santo está en mí, gracias, no necesito más. Y yo no quiero que esta iglesia sea así, porque ellos oraban, y siendo muchos de ellos apóstoles, y habiendo muchos de ellos visto a nuestro Señor Jesucristo, y haberlo visto antes de su muerte y luego resucitado, le piden a Dios que siga extendiendo su mano y haga señales y sanidades y prodigios. Entonces, yo diría, no dejemos que una tradición o un paradigma que no proviene claramente de las Escrituras limite tus anhelos y tus peticiones a Dios. De verdad te lo digo. Pídele a Dios, pidámosle a Dios como congregación, como iglesia, que Dios siga extendiendo su mano, que siga haciendo sanidades, señales y prodigios, que su Espíritu Santo se manifieste. Es un privilegio, es una bendición. Es una bendición tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía en la verdad, nos mantiene en la verdad. Sus promesas, sus realidades, sus enseñanzas, su voluntad está ahí. No podemos apartarnos de la palabra de Dios, y es un privilegio tenerlo. Es un privilegio tener el Espíritu Santo que hace que esa palabra de Dios sea viva y eficaz, que ha cambiado tu corazón si eres creyente, por el cual, por esa vida nueva, esa regeneración, esa nueva naturaleza que Dios te ha dado, puedes vivir la palabra de Dios. Pero también es un privilegio que Dios se manifieste externamente a través de dones del Espíritu, que Él, de manera sobrenatural, contundente, evidentemente sobrenatural y milagrosa, manifiesta. Necesitamos todo eso, necesitamos todo lo que Dios nos quiera dar, ¿no es cierto? Todo, su palabra, su Espíritu Santo, ese espíritu guerrero que lucha en mi vida para que yo no ceda ante el pecado. Y cuando cedí ante el pecado, para que me arrepiente inmediatamente y venga el Señor y venga a los míos y reciba consejo y reciba aliento y oren por mí. Sí, pero también que Dios se manifieste, es lo que ellos pedían. En vano, escucha esto, en vano puedes buscar algún pasaje de la Escritura que enseñe explícitamente que algunos de los dones del Espíritu han cesado. En vano, te lo digo en serio, no lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que no vas a encontrar? Lo repito, versículos, enseñanzas que explícitamente digan que algunos de los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes. Lo que sí vas a encontrar son pasajes como este que voy a poner ahorita, ¿verdad? Bueno, primero como este, donde la iglesia está pidiendo que Dios haga sanidades y haga este tipo de señales y milagros para ayudarles en su tarea de predicar el evangelio, ¿sí? Y pasajes como este que voy a poner ahora, de que hemos estudiado recientemente, de Hechos capítulo 2, en donde estos pasajes son suficientemente claros al enseñar, yo digo incluso explícitamente, que algunos de estos dones, como la profecía, sueños, visiones, etcétera, son para el tiempo de la iglesia, para los días postreros. Vean Hechos 2, 17 al 20. Pedro está citando la profecía de Joel, explicando lo que está pasando entre ellos cuando el Espíritu Santo fue derramado entre ellos y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Y la explicación de Pedro ante la multitud que está reunida y está pidiendo explicación, se están cuestionando qué quiere decir esto, la explicación de Pedro es esta, la profecía de Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales en la tierra abajo. Sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Perdón. Ya hemos probado con otros pasajes de manera muy clara, tú lo puedes estudiar, como los últimos días, los postreros días, eran precisamente desde la muerte y resurrección de Jesús y continúan. Los postreros días continúan, toda la era de la iglesia después de la resurrección de Cristo son los postreros días. Y Pedro está diciendo que estas cosas iban a pasar en los postreros días. Incluso pone esa en el versículo 19 y 20 como esa tapa, como esa, ¿verdad? Esas señales en los cielos arriba y en la tierra abajo, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor. Sí, exactamente, es lo que va a pasar conforme a otros pasajes de la Escritura poco tiempo antes de que venga el Señor. Entonces, todo este tiempo de los postreros días está habiendo derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes, profecías, visiones, sueños. No agregándole a la Biblia, porque no estamos hablando de doctrina nueva, sino de cuestiones específicas, prácticas en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro pasaje tremendo donde, pues ahí está, ¿verdad? La Biblia sí dice cuándo iban o cuándo van a acabar algunos de estos dones. Lo dice en 1 Corintios 13, 8 al 12. Les animo a estudiar con cuidado este pasaje. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y se acabará el conocimiento. Porque conocemos solo en parte y en parte profetizamos, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, dice Pablo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. ¿Cuándo se van a acabar estas cosas que menciona ahí? Profecías, lenguas y conocimiento en el sentido de, ¿verdad? Estos dones sobrenaturales de ciencia, de conocimiento, cuando venga lo perfecto. Cuando veamos cara a cara. Cuando conozcamos plenamente, así como somos conocidos. Hermanos, espero que lo vean. La Biblia sí dice cuándo va a acabar esto en el futuro. Cuando estemos ante el Señor, ante lo perfecto, cuando venga lo perfecto, cuando estemos cara a cara. Mientras tanto, anhelemos, dice Pablo, anhelen los mejores dones espirituales. Dice, sobre todo que profeticen. Y sí, siempre habrá riesgos en la vida cristiana. O sea, cuando tú consideras lo que ellos están orando, o sea, en este pasaje, Señor, soberano Señor, extiende tu mano, haz sanidades y señales y prodigios. Y algunos hermanos dicen, sí, sí, pero es que cuidado. Sí, siempre va a haber riesgos, siempre va a haber riesgos en la vida cristiana. Por supuesto que sí hay un riesgo de que haya personas que busquen solo el milagro. O que recibiendo un milagro no quieran al Señor ni su salvación. Sí, siempre hay riesgos. Pero eso no limitó a los discípulos para pedir por sanidades, milagros y prodigios. No dijeron, no, no, cuidado Dios, es que esto es tan delicado que algunos se van a desviar y solo van a querer el milagro y solo. No, eso no los limitó. Pidieron a Dios, clamaron a Dios para que hiciera estas cosas. Hermanos, hoy hay iglesias bíblicas, me refiero, que están apegadas a la Biblia, que estudian la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que respetan la palabra de Dios y están gozando de las bendiciones de este tipo de dones. Que hacen las cosas en orden, para edificación, en amor, para la gloria de Dios, como Dios lo manda. Hoy hay miles de reportes del campo misionero donde Dios se está manifestando en visiones, sueños, profecías y milagros de sanidades. Miles de reportes. Y yo he escuchado a hermanos, que además aprecio y amo, hermanos cesacionistas, ¿verdad? Esa palabra quiere decir que ellos consideran que ya algunos de estos dones del Espíritu cesaron. Ya no hay profecía, dicen ellos, en esos términos, como lo maneja 1 Corintios 14, por ejemplo. Ya no hay dones de sanidades, ya no hay don de lenguas, etc. Pero creen, sin embargo, que Dios sí está haciendo este tipo de cosas en el campo misionero. Y yo digo, esa es una inconsistencia. A ver, o ya cesaron o no cesaron, porque no puede ser ambas cosas. No, no, es que ya cesaron, pero en algunos lugares y en algunas circunstancias sí son. Hermanos, eso no es congruente. Si siguen sucediendo con uno que suceda en alguna parte del mundo, quiere decir que no han cesado. Y los reportes son muchísimos. Las personas que están más cerca del campo misionero, que conviven con misioneros, muchos están escuchando estos reportes. y no los puede negar. Y entonces su solución ante su convicción, su paradigma cesacionista, es que no sucede excepto en esos lugares. Yo te invito a considerar nuevamente esto. De verdad, hay paradigmas y tradiciones denominacionales muy, muy fuertes, muy fuertes. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí. A mí me repitieron hasta el cansancio y con argumentos que yo mismo manejé y que no eran contundentes y no eran explícitos, que varios de estos dones habían cesado. Yo vengo de ahí. Pero yo te invito a orar a Dios y a escudriñar las Escrituras con una mente y un corazón abiertos a Dios para que Él te muestre si estas cosas son así. Sería maravilloso que en esta iglesia, además del estudio serio de la palabra de Dios, además de estar enamorados de la palabra de Dios, además de la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios edificara su iglesia a través de las manifestaciones de su Espíritu, como en la iglesia de los días de Pedro y Juan y estos discípulos que oraron así. Amén. Y termina el pasaje con la respuesta de Dios, la respuesta maravillosa de Dios. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¡Wow! Sí, la llenura del Espíritu Santo debería ser nuestra condición constante. Estar en la palabra, obedecer la palabra, creer a la palabra. Y que el Espíritu Santo nos llene completamente, nos dirija, nos controle completamente. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así que Dios puede no solamente concedernos el valor y la sabiduría y la fuerza interna que proviene de su Espíritu y que está claramente expresada y en la palabra de Dios para vivir en santidad y anunciar su Evangelio, sino también puede agradarse en concedernos sanidades, señales y prodigios en el nombre de su santo siervo Jesús. Concluyo con esto. La persecución fortalecía a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando enfrentaban las amenazas, se juntaban entre ellos, recordaban la palabra de Dios y alzaban sus voces a Dios, adorando a Dios. Y vean, está un poco con la letra un poco más pequeña, pero espero que lo alcancen a ver. Esa adoración en la oración de los discípulos, en esa primera parte de su oración, reconocieron la soberanía y el poder de Dios. Número dos, recordaron la veracidad de lo dicho antes por Dios en su palabra. Número tres, mostraron entendimiento sobre la manera como piensa el mundo según describe Dios en su palabra. Y luego las peticiones concretas a Dios. Número uno, la intervención de Dios. Pusieron el asunto en manos de Dios. Número dos, que Dios les concediera valentía para seguir anunciando su evangelio. Número tres, que Dios manifestara su poder a través de señales y prodigios. Y sí, hermanos, Dios es soberano, el amo absoluto del universo. En ocasiones, cuando a Él le plazca, Él salvará a sus siervos de la persecución. Y cuando así le plazca, Él llamará a sus siervos a su presencia a través de la persecución. Así es. Muchos de nuestros hermanos en la fe en algunas partes de México y en otras partes del mundo ya son perseguidos. La persecución se acerca cada vez más a nosotros aquí en Querétaro. Sí, vela, sé sobrio y está consciente de lo que está pasando. Algunas de las leyes ya están vigentes en nuestro país y en zonas del país donde, por ejemplo, en la Ciudad de México te pueden multar o encarcelar por dar consejería bíblica a una persona que tiene problemas de identidad de sexo o, ya saben, ¿no?, atracción al mismo sexo. Si un pastor, un creyente, da consejería bíblica, lo pueden denunciar y demandar y multar y encarcelar. Ya están siendo vigentes y otras están siendo impulsadas de tal manera que podemos ser exactamente eso, multados o encarcelados por predicar lo que Dios enseña en su palabra. Así que cuando llegue el tiempo en que yo sea detenido por predicar la verdad, por dar consejería bíblica, por hacer lo que Dios dice, júntense entre ustedes a orar. Oren por mí, oren por ustedes y confíen plenamente en la soberanía de Dios. Gócense en que Dios tiene todo en su control. Gócense y alégrense porque Dios, a final de cuentas, está haciendo lo que Él quiere. No dejen de confiar. Sí podemos seguir orando por autoridades que se conviertan. Debemos seguir orando por autoridades que se conviertan, por autoridades que gobiernen bien, en honestidad, en congruencia, en sabiduría, conforme a la palabra. Pero en la medida que no lo veamos suceder, sabemos cómo son las autoridades en el mundo. Dios las ha descrito y nosotros confiemos. Es más, yo les diría lo siguiente: por favor, no esperen a que me encarcelen a mí o a Raúl o a Félix. Párense desde ahora, no dejen de congregarse con los suyos, con sus hermanos en la fe, no dejen de ir a la palabra, recuerden que nuestro Dios es soberano y tomen su responsabilidad desde ahora. Prediquen la palabra, enseñen el evangelio, hagan discípulos, lideren a otros en el camino del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, soberano, sublime, creador de todo y dueño de todo, sabemos que estás con nosotros, sabemos que eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Queremos ser fieles a ti, Señor. Y Padre, nos reconocemos frágiles y necesitados. Queremos tener de ti todo, todo lo que tú has planeado para fortalecernos. Tu palabra preciosa, llena de verdad y sabiduría. Tu Espíritu Santo maravilloso que transforma nuestros corazones y hace viva tu palabra en nosotros. Y haz, Señor, señales, sanidades, manifestaciones, prodigios de tu Espíritu. Queremos gozarnos en todo lo que tú das. Queremos gozarnos en ti. Queremos verte trabajar y actuar de una manera palpable y viva, Señor. Gracias, Padre. Somos tuyos, confiamos en ti. Te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén.